Buenos días, hermanos. Regresando de Cusco, el clima me chocó. Ojo, el clima me chocó. La humedad no podía soportar. Pero los hermanos cuidaron de mí y eso me anima. En cada lugar que voy, siempre encuentran los hermanos en la fe. Vamos a estar en Juan 10, 17 al 21. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice la palabra de Dios. Voy a leer del 11 para tener un poquito más de contexto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y la dispersa. El asalariado, huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oyeron mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a seguir una división entre los judíos que estaban que por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco porque le hacen caso. Otros decían, esas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por quien tú eres. Guíanos, Padre, para ver la maravilla de tu palabra. Confróntanos, Señor. Anímanos. Y que nosotros podemos descansar más en Cristo. Y los que están dudando hoy día de su salvación, que ellos pueden ver la maravilla de quién es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estaba leyendo de un hombre que decidió ir a la playa de vacación en los Estados Unidos con su familia. Entonces salió a la playa con su familia, tranquilo, 5 minutos en la playa. Los niños, que son niños, se quitan su camisa y corren al mar. No vieron el cartel que dice advertencia. Los corrientes son bien fuertes. Ellos corrieron al toque, como cada niño, como yo he hecho también. Y empezaron a nadar. En los primeros 5 minutos, uno de sus hijos fue sacado de la orilla del mar. El padre no dudó. Él saltó y fue dentro del mar, nadó para rescatar a su hijo. Y lo rescató apenas, dándole a otra persona, pero perdió su vida en el proceso. Pero no dudó en dar su vida por su hijo, porque amaba a su hijo. Él dio su vida sin pensar. Y Jesús no dudó en dar su vida por las ovejas, porque nos ama. Jesús es el buen pastor. Y por amor a esas ovejas que son nosotros, entregó voluntariamente su vida. El amor le impulsó a actuar. Un profundo amor impulsado por las ovejas. Un amor que no estaba ni está atado a las limitaciones de este mundo caído. Estamos hablando de un amor perfecto, santo y completo en Dios, expresado a través de sus ovejas en la cruz de Cristo. Un amor profundo que a veces nos cuesta entender, el amor de Dios. Fue el amor de Dios que le mostró paciencia a Adán y Eva cuando cayeron. Fue el amor de Dios que vistió a Adán y Eva en su desnudez. Y finalmente cubrió sus pecados mediante el sacrificio de Cristo. Hemos sido amados en nuestra rebelión antes de la fundación del mundo. Antes que fuésemos creados y tejidos en el vientre de nuestra madre, fuimos amados. Y eso es difícil de comprender. Es difícil de comprender el amor que Dios tiene por mí, por ti. Y a veces lo tomamos a la ligera. Es difícil pensar en la magnitud, la profundidad y el sacrificio del verdadero amor bíblico. Porque el amor bíblico no es un mero sentimiento o afecto intenso. No es romántico como define el mundo. Es bíblico porque se basa en Dios. Ese Padre dio su vida. Leyendo, la gente contaba. Ahí estaba su hijo, se dio cuenta, se paró y reaccionó. Jesús hace igual. Pero ahora responde. Responde a su Padre. Dios dio a su hijo para sacrificar a su hijo por el amor a las ovejas. Pero había otras motivaciones de entregar su vida. Y eso es lo que va a mover hoy día. El primer punto en cual yo quiero destacar es amor y obediencia al Padre. Amor y obediencia al Padre. Míralo. Dios, en versículo 17, mira lo que nos dice. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Qué interesante. Obediencia y amor. Dos palabras que parece que no tienen nada en común. Amor y obediencia. ¿Qué es? Esas dos palabras, cuando nosotros pensamos en amor, ¿pensamos en obediencia? Y cuando pensamos en obediencia, ¿pensamos en amor? Más o menos. Jesús ama a las ovejas de Dios, pero su amor al Padre es más grande de lo que podemos imaginar. Nosotros somos amados por el Padre. Jesús entregó su vida por nosotros. Y eso es excelente. Pero otra motivación es el amor al Padre, que es más fuerte que nosotros pensamos. Nosotros vemos que Dios es Dios. Vemos en Filipenses 2:8, que Jesús se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte de la cruz. Jesús ama a las ovejas de Dios, pero su amor al Padre es más grande. Y eso es difícil para nosotros captar. En el versículo 17 Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Vaya conmigo a Juan 3:35, por favor. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama a su Hijo. Le entregó todo en su mano. Mateo 17:5. Vamos a ver varios versículos hoy día, entonces prepárense. Mateo 17:5 dice la palabra de Dios. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Mientras estaba aún hablando, el bautismo, un nube luminoso los cubrió y una voz salió del nube diciendo que este es que mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óigalo a él. Eso es precioso para pensar. Dios ama a su hijo, pero nosotros muchas veces pensamos que Dios, que Jesús nos ama más que al Padre. Tenemos esa tendencia. Y en Mateo 17 está en la transfiguración. Viene el Padre y dice, este es mi hijo amado. Yo estoy agradecido por él. Escúchale. Porque amaba al Padre, nos dio voluntariamente a su vida, Jesús. Pero la tomó de nuevo. Jesús no fue asesinado, forzado contra su voluntad o manipulado para entregar su vida. Lo hizo voluntariamente. Y quiero que vean la soberanía y la autoridad de Jesús, porque Él da su vida y lo toma, porque Él es Jesús. El versículo 18 dice, vamos a regresar a Juan, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Nadie, ni siquiera Judas, ni siquiera los fariseos, podían quitarle la vida de Jesús. Él podía llamar a un montón de ángeles para defenderle y pelear esos enemigos. Y iban a ganar al toque en segundos. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él quería honrar al Padre porque dio su vida voluntariamente. Mira a Hechos 2:23 y anótalo en sus Biblias porque es un pasaje que nosotros deberíamos tener en mente. Hechos 2:23. Cuando lo tengan, digan amén. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero mira, fue entregado por el plan predeterminado. Si no cree, vamos a Isaías 53:10. Isaías 53:10. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿Quién es? Acá está Jehová, ¿no? ¿A quién quería quebrantar? A Jesús. Sometiéndolo a padecimiento. Y cuando Él se entrega a sí mismo, ¿quién se va a entregar? Jesús se va a entregar a sí mismo como ofrenda de expiación. Jesús mismo va a entregar su vida. La mayoría de las veces leemos que Dios resucitó a su Hijo entre los muertos. Pero en este pasaje vemos que Jesús levanta su vida dentro de los muertos. La Biblia está llena que la resurrección es parte del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a mostrar Juan 2:19. Juan 2:19. Amén. Cuando Jesús habló del templo y de reconstruirlo, dijo, destruyen este templo y en tres días, ¿qué? ¿Quién lo va a levantar? Jesús. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 6:14. 1 Corintios 6:14. Dice, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Quién resucitó a Jesús en este pasaje? El Padre. Ok. Vamos a ver. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ¿quién resucitó en este pasaje? El espíritu. Mira, la resurrección es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que verlo. Jesús reafirma una vez más su deidad en esta declaración, en versículo 18. Regresamos de nuevo a Juan. Solo Dios tiene el poder de resucitar a alguien de entre los muertos, al igual que Él puede dar la vista a un ciego de nacimiento. Ahí está. Estamos hablando de Jesús, que es Dios. Estamos hablando del Padre, que es Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, que es Dios. Y el pueblo de Israel están maravillados porque un hombre nacido ciego ahora puede ver. Pero ellos no creen. No creen. Jesús es poderoso, es que mucha gente no quiere abrazarlo. Ah, mire, y hay algunos que van a decir, yo voy a creer en Jesús y yo puedo ver los milagros. Mentira. Tú no vas a creer en Jesús. Si Dios no va en tu corazón, no va a ver a Jesús. Jesús, yo puedo salir acá y caminar en el aire y regresar acá y van a decir, no, todavía no creo. Porque creer no es parte de nosotros, viene de Dios. Él tiene que obrar un corazón, quebrantar nuestro corazón, reemplazar nuestro corazón de piedra con carne y después vamos a creer. Jesús entregó su vida por las ovejas del Padre. Dios ama a su Hijo porque le obedeció. Recuerda en Juan, no tiene que ir, Juan 4:34, lo pueden notar. Él dijo, su comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esto tenía más sentido conectado al final del versículo 18 de nuestro pasaje. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él recibió el mandamiento de dar su vida por sus ovejas, las ovejas del Padre, y Él obedeció perfectamente a su Padre. Él obedeció a su Padre para entregar su vida por personas rebeldes. Y yo quiero que tú captes esto. El Padre que se sacrificó por su Hijo en la playa. ¿Es entendible, sí o no? Sí, es entendible. Pero vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decir, hay un hombre que se está hundiendo, ahogándose en la playa, pero ese hombre lastimó tu familia profundamente. ¿Qué harías? ¿Daría tu vida por él? Teniendo la capacidad de ver en la orilla del mar, y ahí está el Señor siendo jalado, y tú dices, él no merece. Y da la vuelta. Muchos de nosotros somos así. Estamos dispuestos a dar la vuelta. Pero Jesús nos amó en nuestra rebeldía. Jesús nos amó cuando nuestras espaldas estaban así. Así nos amó el Padre. Jesús obedeció perfectamente. Hay dos características que suman a que Jesús diera su vida. Uno, amor. Dos, obediencia. Y yo quiero que ustedes vean, existe una jerarquía dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre, y todo se hace para la gloria de Dios. En la fe cristiana, hermanos, se puede separar el amor de la obediencia. Y lo hacemos muchas veces. Lo hacemos. Los niños a veces no quieren obedecer. Y en no obedecer están mostrando rebeldía. Y los adultos no son mejores. No queremos obedecer a nuestro cónyuge. No queremos obedecer la palabra de Dios. Vivimos en un sentido a donde no queremos obedecer porque queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos? ¿Cómo podemos decir eso? No podemos separar la obediencia del amor. Como no podemos separar el amor de la palabra sacrificial. No se puede separar. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo podemos decir amas a una persona, pero constantemente maltrata a esa persona? ¿Eso es amor? No, no es amor. El amor de Jesús por el Padre condujo a una cosa, la obediencia perfecta. Y no pierde la prioridad en este pasaje. Jesús amaba a las ovejas, pero amó y ama al Padre sobre todas las cosas. Es como tener hijos. Yo amo a mis hijos. Amén. Pero yo amo a esa mujer. Esa es mi esposa. Yo soy una con ella. Yo no soy uno con mis hijos. Es un amor distinto. Pero déjame decirte, cuando mis hijos nacieron, ya yo estaba quebrado por ellos. Lloraba constantemente. Y aún no entraron en el mundo. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por ellos. Es diferente el amor. Él ama a sus ovejas, pero él ama a su Padre. Y cuando nosotros cambiamos el orden, cuando los padres aman a los hijos más que su esposo o su esposa, ¿qué pasa? Un desastre. Cuando la esposa ama más a los hijos que su esposo, desastre. Yo no estoy diciendo que abandone a tus hijos. Por favor, tengo tres. Yo estoy diciendo que tenemos que colocar la prioridad correctamente en nuestros corazones. Dios tiene que ser esa prioridad. Y acá vemos que Jesús amaba las ovejas, dio su vida por las ovejas, pero amó al Padre. Y el Padre le envió para dar su vida y lo hizo. La prioridad del Hijo era y es exaltar al Padre. Eso era la prioridad de Jesús y debería ser la prioridad nuestra. Exaltar al Padre. Juan 17:1, no tiene que ir, o si quieren ir, está bien. Juan 17:1 afirma, Jesús está orando, Padre, he llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te, ¿qué? Te glorifique. Su prioridad era y es la gloria del Padre a través de su obediencia. Eso era la prioridad de Jesús. Y nosotros estamos amados para imitar a Cristo. Entonces la pregunta es nuestra prioridad. Hay algunos cristianos que tienen la tendencia negativa de ver la obediencia como legalismo. Ver la honrar a Dios, ver la santidad como legalismo. Legalismo es añadir algo a la obra de Cristo y podemos verlo de tres formas específicamente: usando la ley afuera de su contexto, fe es simplemente reglas, separando la letra de la ley del espíritu de la ley. Entonces, Tú obedeces la ley, pero no muestras la gracia de la ley. O añadiendo algo a la ley. Si eres cristiano, tú solamente puedes ser cristiano si usas corbata. Y las mujeres faldas. Y eso te hace más santo. Y tenemos esa tendencia. Hermanos, la obediencia es el fruto o acto más claro que podemos evaluar una vida transformada. Y el amor de Jesús por el Padre le llevó a obedecer perfectamente y le llevó a obedecer hasta la muerte. Entonces, vemos una motivación bien profunda acá de Jesús. Amor al Padre y glorificar su nombre a través de la obediencia. Cuando no obedecemos y nosotros tenemos esa tendencia a decir, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero dar ofrendas. Yo no quiero mantener mi vida en pureza. No quiero orar. No quiero leer. No quiero meditar en la palabra. No quiero amar el cuerpo porque no son amables. No quiero procurar la santidad. Y todo muestra en lo que yo no quiero. Yo. Muestra que algo está mal en nuestros corazones como creyente. O hay una disfunción de prioridad en nuestros corazones. O ignorancia, o ambos. La desobediencia a los mandamientos de Dios es falta de madurez espiritual dentro de nuestros corazones. Eso es lo que es. Algo está mal. Algo está mal. Nosotros tenemos la tendencia, si comemos algo que está mal, ¿qué hacemos? Y no comemos. Si escuchamos algo en el carro que está mal, ok, tenemos que hacer un chequeo. Si nuestros hijos no están actuando bien, algo está mal. Nos damos cuenta en tantas áreas en nuestras vidas que algo está mal, menos en nuestra vida espiritual. Jesús obedeció. ¿Tú puedes imaginarse a Jesús obedeciendo a los fariseos? ¿Tú puedes imaginarte a los fariseos manipulando a Jesús y Jesús se somete? No. Mira, la Biblia está llena de advertencias sobre la desobediencia. Vamos a verlo. Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1. Cuando lo tengan, por favor. Ahí está. Dios hablando al pueblo. Amarás pues al Señor tu Dios y guardas siempre sus mandamientos. Y yo quiero que no vea esta desconexión acá. Porque tú amas, tú puedes obedecer. No pierde esa conexión porque se aplica en el Nuevo Testamento igual. Jesús dice, el que me ama, me obedece. Es el mismo principio. Es una obediencia que fluye del amor al Padre. Entonces, amarás pues al Señor tu Dios y guarda siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si escuchan mi voz, ¿cuánto de nosotros estamos escuchando la voz de Dios, del Padre, a través de este libro, a través de la Biblia? Vamos al Nuevo Testamento a ver si hay una diferencia. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Eso es profundo. Como hijos obedientes, estamos hablando de cristianos, no se conforme a los deseos, nuestros deseos cuando éramos incrédulos, cuando vivíamos en ignorancia, cuando éramos enemigos de Dios. Obediencia. Vamos a ir a 2 de Juan 1:6. 2 de Juan 1:6. 2 de Juan 1:6. Amén. Este es el amor, que andamos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Obediencia. Obediencia. Si amando a Dios se expresa en obediencia, ¿qué significa desobediencia? ¿Qué sentimiento significa nuestra desobediencia hacia Dios? Que no es una prioridad. Hay cosas más importantes. ¿Qué significa cuando nosotros como hijos, todos de nosotros éramos hijos en un momento, no queríamos obedecer a nuestros padres? Para algunos significaba un puño. ¿Qué significa? Cuando nosotros desobedecemos, estamos mostrando que algo está mal en el corazón. En nuestro capricho no obedecemos porque estamos enojados con alguien en la iglesia. ¿Ha pasado? Yo no quiero obedecer porque él o ella me dijo eso. Entonces va a ser la iglesia sufrir por el pecado de otro. O simplemente nuestra interpretación de lo que él o ella ha dicho. No voy a la iglesia porque estoy demasiado cansado. ¿Has escuchado eso? No voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Nuestra obediencia no se basa en nuestros esfuerzos humanos, en los retos de la vida o en otras personas. Se basan en nuestro amor a Dios, en el poder del Espíritu Santo. Mira, anoche nosotros llegamos 9:10 por ahí. Yo me acosté 10:30, pero por mi tos me acosté a las 3 de la mañana. Me levanté a las 7:30 para llegar acá a las 8:40 por ahí. Me siento débil, pero mi debilidad no quita mi responsabilidad de glorificar a Dios. Y yo tengo que cuidarme, no quiero exaltar mi persona. Ojo, yo quiero que ustedes vean la importancia de poner a Cristo como nuestra prioridad. Cuando hacemos eso, nuestro cansancio, falta de preocupaciones se ponen todo al costado y tu prioridad principal es la gloria de Dios. Eso es. Jesús obedeció por amor al Padre y a las ovejas. Las ovejas. Él dio su vida por las ovejas porque amaba al Padre. Un pastor debería amar al Padre más sobre todas las cosas. Cada creyente, cada discípulo tiene que amar a su Padre más que cualquier cosa. Y nosotros tenemos que cuidarnos porque Jesús está hablando con falsos pastores. Falsos pastores que querían aplastar totalmente a las ovejas. Querían matarlas para su carne. Querían aprovecharse de ellas. Yo estaba leyendo un artículo, fue este año, de un pastor que se llama Paul McKenzie, en el país de Kenia, África. Él pensaba que el mundo iba a acabar. Y ese varón animó a su congregación de no creer en las escuelas, de no creer en los hospitales, y después entraron en la selva, dentro de la selva, para vivir aislado del mundo. Él decía que el mundo iba a acabar en el año 2024. Entonces su plan, mira el plan al cual llegó. Su plan era para que los hermanos mueran de hambre, para que ellos puedan estar con Cristo. Hasta ahora han encontrado 400 personas enterrados en la tierra. Mientras él estaba sano y comiendo. Y la mayoría fue niños y mujeres. Y ahora está encarcelado. Este hombre era un falso maestro. Los fariseos eran falsos maestros. El corazón siempre muestra claramente, se muestra claramente a través de los frutos que producimos, que son actos de obediencia a la palabra de Dios. Siempre va a producir obediencia. Jesús, el Padre ama al Hijo. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre. Lucas 6:45, no tiene que ir. Dice, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El corazón siempre va a revelar a los falsos pastores y a los falsos creyentes. Siempre va a revelar. Y es que nosotros olvidamos de la importancia que significa el amor a Dios. Jesús amó al Padre y obedeció al Padre. Nosotros estamos llamados a amar al Padre y podemos hacerlo en nuestra fe en Cristo y obedecerlo. Y podemos hacer eso porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El Padre, en cual yo mencioné al inicio, que dio su vida a su Hijo, ¿tú crees que en realidad estaba pensando en amor y obediencia? Vamos a pensar. En el crisis, ¿tú crees que estaba diciendo, bueno, porque yo amo a mi Hijo, me voy a tirar en el agua, entonces, pero no sé, puedo morir? No. Él simplemente actuó. Él no tuvo un discurso teológico. Él obedeció. Saltó en acción. Y Jesús hizo igual. Él obedeció. Amó a su Padre. Y en ese amor, amó a un pueblo rebelde. ¿Qué somos nosotros? Que me lleva al segundo punto. La ofensa. En versículo 19, las personas escuchando a Jesús, muchas de ellas se ofendieron. Recuerda, todo es este en contexto del hombre sanado siendo rechazado por ellos. Las palabras de Jesús causaron división entre ellos, que es algo natural para los incrédulos que no aman al Señor. Es algo natural dentro de las cabras, pero no las ovejas. En versículo 19 nos dice que una división ocurrió de nuevo entre los judíos a causa del discurso del buen pastor. La ilustración de palabras que dio Jesús. Las palabras de Jesús expusieron el pecado de los fariseos y los falsos pastores y revelaron su necesidad de un Salvador en cual ellos no querían abrazar. La palabra de Dios siempre va a producir algo. En las ovejas, gozo, arrepentimiento, sumisión a su Salvador. En las cabras, los incrédulos, odio, ira, rencor. Y se van a justificar sus pecados. El primer grupo, en verso 20, rechazó a Jesús. Mira, entonces dice, oh, disculpa, me fui. Entonces, el versículo 20, acá dice, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. Son palabras fuertes, ¿sí o no? Son palabras bien fuertes. Ellos acreditaron al Hijo de Dios y su obra al diablo. Dime si eso no muestra la enfermedad de ellos y su corazón hacer esa declaración. Reveló totalmente sus corazones y mentes. La ofensa que ellos recibieron, ellos al toque dijeron, te voy a rechazar. Nosotros lo hacemos también. ¿Cuándo nosotros éramos adolescentes? ¿Cuándo de nosotros nos acercamos y mi mamá me dice, limpia el baño? No. Y ahí viene mi papá. ¿Qué? Disculpa. ¿Cómo te esa comida? No quiero frijoles. Entonces no va a comer. Bueno, tengo hambre, déme comer. Así es. Nosotros, porque somos caídos, siempre queremos desobedecer. Los niños lo hacen, los bebés lo hacen. Nosotros pensamos que los bebés son inocentes. No, 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 no. Ellos no son inocentes, son víboras en pañales. Yo sé que eso es fuerte. Ellos hacen lo que quieren hacer. A veces tú le dices no, ellos te miran con toda autoridad. Ellos dicen, mira, pa, y lo tira. Y después da la vuelta para hacer algo. Así son. Los adultos son igual. Los adultos simplemente caminan. Los adultos se ven un poquito más profesional. Nosotros somos más respetuosos. La apariencia es importante. El pastor se acerca. Hermanito, por favor, tiene que venir a la iglesia. Bueno, pastor, tú no sabes que esto me pasó y esto me pasó y esto me pasó. Todo está, la apariencia es algo más profesional. Pero es la misma rebeldía al Padre. Jesús obedeció a su papá. Él está hablando, él está mostrando la belleza, la relación íntima que él tiene con su Padre. Y nosotros a veces tenemos la tendencia de ignorar lo que dicen las personas. Que nos habla, que nos quiere corregir, porque es más fácil. Entonces los fariseos dijeron, él es un endemoniado, es un loco. Sí, el momento cuando hacemos eso, ¿sabes lo que hacemos? Descartamos todo lo que dice esa persona. Eres un loco. Eres un pecador. ¿Alguna vez los pecadores nos acercan a los cristianos para corregirnos? Y nosotros decimos, esa persona es un pecadora. No le va a escuchar. ¿Acaso Dios no puede usar los incrédulos? ¿Acaso la Biblia no está llena de ejemplos a donde Dios usa el mundo para corregir a su pueblo? Y nosotros descartamos lo que dice la persona porque es pecadora. En vez de decir, déjeme orar y evaluar eso. Tenemos esa tendencia. Las palabras que nosotros usamos tienen poder. Las advertencias que Dios nos da a través de su palabra y los otros tienen poder. Dame un ejemplo. En 11 de junio de 2021, una agente de la FBI que se llamaba Kalin Holloway, ella tomó un informe. Ella dijo, bueno, estoy recibiendo noticia de extremistas tomando escuela de pilotos. Pero esas personas no estaban interesadas en cómo aterrizar el avión. Simplemente querían saber cómo volar el avión. Y eso fue extraño. ¿Quién no quiere aprender a volar, piloto, y no aterrizar? Es ilógico. Entonces ella escribió su informe. Mira, hay extremistas que están en nuestra lista de advertencia, lista de que son peligros al país de los Estados Unidos. Ella se lo envió a sus superiores. Chévere. Eso fue en junio. En septiembre atacaron a dos edificios en Nueva York y tumbaron los torres. El director leyó el informe en octubre. Simplemente no quería, estaba ocupado. Muchas personas rechazan las palabras y la vida de Jesús porque asumimos que no es real. Asumimos que es un loco, poseído de demonios. En lugar de arrepentirnos, nosotros nos mantenemos en nuestra arrogancia y rechazo de Jesús. El versículo 21. Los demás llegaron a la misma conclusión del ciego sanado. El 21. Otros decían, estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un hombre abrir los ojos del ciego? Llegaron a la misma conclusión que el hombre sanado. Las palabras de Jesús eran coherentes. Tenían autoridad y mostraban poder. No podía ser de un loco. No podía ser de un hombre endemoniado. ¿Acaso los ladrones nos compran regalos? ¿No? ¿Acaso el asesino quiere dar vida? Y no puede dar vida, ¿no? Quiere tomarla. No. Jesús mostró que era de Dios a través de su carácter y acciones. A través de entregando su vida por las ovejas. Dios es poderoso. Dios es grande. Y lo que impulsó a Jesús fue el amor y la obediencia al Padre. Mira, el hecho que nosotros no nos gusta lo que estamos escuchando no significa que no es correcto. Y los que están casados saben mejor. Muchas veces de nuestras esposas, nuestros esposos nos dice A, B, C, D. Y nosotros ahí murmurando. Damos la espalda, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que es cierto. Jesús es bueno. Jesús es el Señor. Y Él entregó su vida por amor al Padre. ¿Acaso puede un hombre hacer estos milagros y venir del diablo? Este milagro no. Entonces, ¿qué significa este pasaje para nosotros? Sepa que Jesús nos ama, pero comprenda que ama más al Padre. Ama más al Padre. Y cada uno de nosotros debería ser amén. ¿Por qué? Porque Mateo 22:37 nos afirma, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Acaso eso no se aplica a Jesús? Sí se aplica. Jesús ama al Padre. Pero yo te pregunto a ti, a usted, disculpa, ¿ama a Dios? ¿Él es la prioridad de tu vida? Ustedes están dispuestos, nosotros estamos dispuestos a obedecerle hasta la muerte. ¿Cuánta confianza tenemos en Dios? ¿Estamos solamente dispuestos a confiar en Dios hasta que nos sentamos incómodos? Porque muchos de nosotros solamente queremos obedecer a Dios hasta que nos sentamos incómodos. Y cuando empezamos a sentir esa incomodidad, ¿qué hacemos? Chao, me voy. Algunos de nosotros confiaremos en Dios siempre y cuando no interfiere con el trabajo o nuestros estudios. Otros van a confiar en Dios mientras no se mete con su dinero, su tiempo personal, sus relaciones. Amamos más a nuestro sistema de vida. Yo justo estaba hablando en el taller con un hermano que es, sus padres son de Cusco, pero vive en Lima y ha pasado mucho tiempo. Y él me preguntó, él estaba en mi grupo, ¿de dónde eres, Cusco? Y él me miró. Él dijo, yo no trabajaría en Cusco. Dios me tiene que confirmar por lo menos 3 veces para que yo vaya a Cusco. Sus padres eran de Cusco, particularmente su papá. Y ese varón simplemente empezó a hablar y yo estaba sorprendido. Él dice, el cusqueño, y no para hablar mal, ojo, en general, y no todos son así, pero el cusqueño es socialista en su mente. Tiene la mentalidad de víctima. Tiene la idea que nosotros debemos recibir de otros que tienen más que nosotros. Tiene esa idea que deberíamos ser independientes. Y tiene esa idea que están siendo aplastados por los más grandes de su país. Si tú te das cuenta, y ese varón me hablaba, y él dice, ¿qué tú piensas? Y yo digo, tú eres 100% correcto. El cusqueño no confía mucho. Tiene un corazón a veces bien duro y piel bien débil y se ofende rápido. Y no, una vez más, no estoy hablando de todos. Es simplemente la cultura. Y déjame decirte, yo puedo hablar igual de la cultura americana. No es mejor. No confunde lo que estoy diciendo. Pero Jesús dio todo por Jesús. ¿Ustedes están dispuestos a dar todo por Jesús? ¿O quieren someter a Jesús a nuestra forma cultural de pensar? ¿Qué queremos hacer? ¿Estamos dispuestos a darle todo por Jesús? ¿O simplemente queremos mantenerlo a la distancia? ¿Queremos decir, tú sabes algo? Acá está ese Jesús, ese pastor, esos líderes, no tienen mejor interés por mí. No es así. No es así. Tenemos que dar todo. Y no dejar que nuestra cultura nos domine. Porque muchos de nosotros somos más ofendidos por personas que en nuestra vida que está en pecado. Muchos de nosotros nos ofendemos más con nuestros hermanos y hermanas que nuestra ofensa que hacemos contra Dios. La cultura acá no dicta quién somos. Cristo dicta quién somos. No importa que yo soy de los Estados Unidos, no importa que ustedes son peruanos. Lo que importa es que somos Cristo. Tanto de nosotros queremos someternos al sistema de la cultura y no al sistema de la palabra de Dios. ¿Y cómo se muestra? En nuestra desobediencia. Santiago dijo claramente, la fe sin obras está muerta. La marca de un verdadero discípulo de Jesús es la obediencia a las Escrituras. Y note, yo no dije que las obras es la marca de nuestra fe. No. Las obras son el producto que fluye de un corazón cambiado. Yo no te doy una lista de lo que debería ser y no debería ser. Ustedes tienen la misma Biblia que yo tengo. Léalo. Yo estoy hablando de un corazón transformado. Yo estoy hablando de un corazón que no ama la cultura, que no se ofende por sí mismo, sino quiere honrar a Dios. Está molesto cuando la santidad del Padre es violado. No es nuestra santidad, no nuestra persona. Tenemos esa tendencia. Cada día los creyentes deberían negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Nuestro modelo, yo no soy su enemigo. Los líderes acá no son sus enemigos. El enemigo es el pecado, el mundo y el diablo. Pero es más fácil atacar a otras personas que evaluarnos a nosotros mismos. Es más fácil decir el problema es esto, él y ella, que decir que yo soy el problema. Nuestra obediencia no se basa en el liderazgo de esta iglesia. Se basa en cada palabra encontrada en la Escritura. Y por último, y para terminar, muchos se ofendieron. Pero la ofensa no era excusa de rechazar a Cristo. Y jamás lo va a hacer. Jamás. Piensa en lo que tu vida representa. ¿Tu vida representa amor al Padre o amor a ti mismo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Nosotros podemos ver que Jesús dio su vida por nosotros. Somos adoptados y nada puede separarnos del amor del Padre. Tenemos esa garantía. Tenemos la garantía que Jesús está a tu diestra, intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para someternos a nuestros corazones y reorganizar las prioridades de ella a donde tú sea la prioridad. No nuestros hijos, trabajo, estudio, esposa, esposo, el dinero, la profesión, los títulos, Señor, sino tú, persona, capta nuestros corazones y a donde todo fluye del amor por ti. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.